Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Aquí me acompaña Jorge Garzón en los controles. Pues seguimos con el tema del Apocalipsis, Jorge. Yo creo que el Señor viene y no lo vamos a terminar. Nos va a agarrar aquí grabando. Va a decir, bueno, el resto se lo cuento yo. Vamos a entrar hoy al capítulo 4. Ya vimos el prólogo del Apocalipsis, que son las siete iglesias, donde el Señor, a través de Juan, hace como un recuento de los problemas que presentaba la iglesia y que puede seguir presentando la iglesia. Definitivamente esos siete problemas los tenemos hoy en día. Y que podía, era una advertencia a los cristianos de cómo Israel perdió el pacto. Y aunque nosotros no vamos a perder la alianza, porque la alianza con Cristo es eterna, pero sí pueden caer sobre nosotros el cumplimiento de la alianza que el Señor tiene con nosotros. Eso sería para hablar otro día por qué. Pero siguiendo con el Apocalipsis, vamos a empezar en 4:1. Ahora fíjate que después de este examen de la iglesia, el Señor va a presentar un modelo para el culto. Noto que interesante para la liturgia. Estamos en el capítulo 4, aquí yo no he visto chinos tirando bombas, ni los rusos fajados con nadie. Ahora viene, te lo repito para los hermanos, un modelo para el culto de nosotros. Va a ser muy interesante. Dice así, 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestido de ropa blanca con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. ¿Te acuerdas que lo vimos en las siete iglesias?
Sí.
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mira qué hermoso pasaje, pero los que ven siempre cosas literales en el Apocalipsis, tú te das cuenta que esto está lleno de símbolos.
Así es.
Uh-huh. Continuamente símbolos, arcoíris, mares, son símbolos. Tú tienes que entender el Apocalipsis basándote en los signos del Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo. Si tú no conoces esta simbología del Antiguo Testamento, estos mismos cuatro seres son los que vemos en el profeta Isaías. Uh-huh. Diciendo lo mismo, pero sobre todo fíjate, Juan recibe esta revelación el domingo. ¿Te acuerdas que lo hablamos al principio? Que Juan dijo, en el día del Señor,
así es,
yo fui llevado en visión al cielo. Juan celebra, tiene esta visión un domingo, el día del Señor. Y Juan es llevado al cielo, y en el cielo ve esto. O sea, que en el día del Señor, en el momento que en la tierra se estaba celebrando la Eucaristía, y posiblemente esto fue después que celebró la Eucaristía, porque la Eucaristía se celebraba en esa época a las 6 de la mañana. Después de celebrar la Eucaristía mental, en otros lugares del mundo se estaría celebrando la Eucaristía. Juan es llevado al cielo y ve lo que pasa en el cielo el domingo. Mira tú qué interesante. Este versículo La gente de estos, las iglesias, algunas iglesias protestantes y otras sectas, pues piensan en esto, que esto es, tiene que ver con el rapto. Nada absolutamente esto indica que Juan fue raptado ni nada. Juan tuvo una visión.
Ajá.
Una visión. Nada más. Nada tiene que ver esto con el dichoso rapto, que de cualquier cosa se agarra. La ascensión definitiva de Jesús tuvo ya lugar históricamente. Y fue, hay una palabra que se usa hay veces en lo que, hablando del rapto y eso, y fue posicionalmente. O sea, fue con Jesucristo, que está sentado en los lugares celestiales. Y cuando la ascensión, el Señor, los ángeles dijeron bien claro, este Jesús que ven subir, volverá a bajar. O sea, una sola vez. Los ángeles no avisaron que Jesús, Señor, está en el cielo haciendo su función mediadora, y nada tiene que ver con el dichoso rapto. Juan es, como te dije ahorita, es arrebatado al cielo, es llevado al cielo para recibir la revelación que se le anuncia. ¿Y qué es lo primero? ¿En qué lo primero que se fija su vista? En un trono. Y en alguien que está sentado en el trono. Juan va a contemplar sucesos que van a venir. Y te acuerdas que al principio en el capítulo 1 dice que van a venir, ¿te acuerdas?
Pronto.
Pronto. Ajá. Desde el trono, en la nube de gloria. O sea, Juan cuando llega al cielo, lo que ve en ese trono de gloria con uno sentado es que Dios es el centro de todo. Fíjate que Juan en el primer momento no ve nada más que el trono, se sienta. O sea, que el Señor es el que es el centro de todo lo creado y todo lo increado. Dios es el que determina absolutamente todas las cosas. Él es el que rige una eternidad que nosotros no podemos ni imaginar remotamente. Y dice que el que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. O sea, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que quiere decir? Esas son piedras que reflejan la luz. O sea, lo que quiere decir es que está viendo a Dios como una llamarada de luz. Después Pablo lo va a decir en 1 de Timoteo 6, 16. San Juan ha sido llevado al lugar santísimo celestial, al templo interior. Porque acuérdate que en el cielo no todo el mundo está exactamente igual. ¿Te acuerdas que el Señor le dijo a Moisés que hiciera el templo de Jerusalén semejante al cielo, con las divisiones? Porque en el cielo no va a ser democrático, que todo el mundo está igual. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, acumula tesoros en el cielo?
Ajá.
Según acumules tesoros en el cielo, tú vas a tener un lugar de gloria diferente a los que no... Porque si no, Dios no sería justo, ¿no? Pues Juan está en el templo verdadero, en el templo verdadero. Acuérdate que en Hebreos 9, San Pablo dice que el templo del Señor ya no está en la tierra, que el templo no es de piedra, que el templo está en el cielo.
Así es.
Ajá. Y que Jesucristo es el mediador. Como el sumo sacerdote entraba al santo de los santos una vez al año, Jesucristo es el mediador. Juan está en este templo verdadero, semejante al que el Señor mandó a hacer a Moisés. Ve el trono que corresponde al propiciatorio. ¿Qué cosa es el propiciatorio? La tapa del arca, donde estaban los dos querubines, que era donde Dios bajaba a hablar con Israel.
Era donde en el sacrificio se vertía la sangre, ¿no?
En el día de la expiación. Uh-huh. Pero todo el foco de Israel estaba fijado en el propiciatorio, que es la tapa del arca. No en el arca misma, sino en el propiciatorio, que era el lugar más santo de Israel, porque ahí se vertía la sangre y ahí Dios perdonaba a Israel. Y por eso cuando todo el que hubiera podido ver el arca antes que le pusieran la cortina, cuando la veía, para donde primero veía, era el propiciatorio. Por eso Juan llega al templo celestial y lo primero que se fija es en este trono que es semejante al propiciatorio. Se encuentran las siete lámparas, que ya vemos también que podían ser las siete iglesias y los siete espíritus, pero en esta comparación que estamos haciendo corresponde a la menora. Después de la menora que estaba en el santo de los santos, tenía siete brazos que siempre ardía. Los cuatro seres vivientes, ¿quiénes son los cuatro seres vivientes? Ya te lo dije, a los querubines. lo mismo que vio Isaías en el santo de los santos. El mar de vidrio, ¿qué corresponde? Al mar de bronce que estaba a la entrada del santo. Un mar de bronce grandísimo que brillaba mucho, donde los sacerdotes hacían las abluciones. Fíjate que mar de bronce, mar, lo que ahora está viendo, esto de una forma espiritual. Y por supuesto, mucho más grandiosa que lo que se veía en Israel. Y ahora están los 24 ancianos. Algunas personas ven en esto los 12 apóstoles y 12 tribus de Israel, a todo el pueblo de Dios adorando a Dios. Pero hay algo más profundo, que eso. En Israel, en el templo, había 24 divisiones de sacerdotes. Los sacerdotes estaban divididos en 24 secciones. Y esas 24 secciones se rotaban para la adoración en el continuo en el templo. O sea que estos 24 ancianos, podemos decir, aunque sean las 12 apóstoles y los 12 tribus de Israel, pero podemos decir que es la adoración de la iglesia. Uh-huh. Acuérdate que el mandamiento de Israel era adorar. Quiero que suelten a mi pueblo para que vaya al desierto y adore. O sea, ahora vemos que la adoración ya no está solo en la tierra. Después, esto está conectado con la Eucaristía, pero eso lo veremos después. La adoración ahora está en el cielo. Por eso los 24 turnos sacerdotales lo ven en el cielo. ¿Y por qué sabemos que es adoración? Porque vamos a ver al final que estos 24 ancianos se quitan las coronas para entender esta parte del Apocalipsis, Jorge, y es por eso que muchas personas no la entienden. Es que hay que conocer el Antiguo Testamento. Si tú no conoces el Antiguo Testamento, tú no entiendes el Apocalipsis, porque el Apocalipsis está lleno de todo el ritual del templo. Por eso yo estoy, y que me perdonen los demás, yo soy un teólogo de pacotilla, pero que para mí el Apocalipsis está escrito o antes, o cercano al año 70, o después, muy pegado al año 70. Porque Juan describe con una sobriedad el culto del templo, como que él está hablando a personas que conocían cómo se adoraba en el templo. O sea, que no tenía que extenderse a hacer grandes explicaciones. Por eso, si ahora la gente no entiende que estos son los 24 ancianos. Si Juan escribe esta revelación, mucho tiempo después tampoco los griegos iban a entender quiénes son estos 24 ancianos. Por eso digo que está escrito para personas que tenían presente el culto. Por eso los 24 ancianos es algo más específico que un múltiplo de 12. Como te dije, en el culto del Antiguo Testamento de adoración había 24 divisiones de sacerdotes. Eso lo puedes ver y los hermanos en Primera de Crónicas 24. Y había, oye qué interesante, 24 divisiones de cantores en el templo. Eso lo puede ver en Primera de Crónicas 25. Uh-huh. Luego entonces la imagen de 24 dirigentes del culto no era una idea nueva para esta gente que leían el Apocalipsis y que conocían cómo funcionaba el templo. Esta había sido una característica del funcionamiento del templo por más de 1,000 años. O sea, cuando ellos oían el número 24, para nosotros es difícil. Para alguien que conocía el culto, cuando oía el número 24, lo primero que se acordaba era la función del templo, la adoración del templo, los cantores y los sacerdotes. Los ancianos se sientan en tronos. O sea, son reyes. O sea, estos ancianos son sacerdotes y son reyes. Tienen corona. Al mismo tiempo, Juan ve en el cielo la representación de la iglesia. Porque así, si el mandato de Israel era adorar a Dios, ese mandato pasó a la iglesia. Por eso que el templo de Israel se derrumbó. Ya se acabó la adoración de Israel, comenzó la adoración de la iglesia. Lo que Juan ve en el cielo es una adoración celestial. O sea, estos ancianos estaban en la tierra, pero sin corona. Ahora, esto que lo ve con corona quiere decir que él ve la adoración del cielo. El hecho de que estos ancianos sean tanto al mismo tiempo reyes como sacerdotes, vemos que es algo que ha reemplazado a los ancianos del culto de Israel. Porque los ancianos del culto de Israel solamente eran sacerdotes, eran sacerdotes del descendiente de Aarón, pero aquí lo vemos que son también reyes. O sea, estamos viendo que esto ya se refleja en la nueva alianza. el nuevo sacerdocio de nuestra alianza no es el sacerdocio de Aarón. Ese sacerdocio de Aarón estaba ligado a la alianza con Israel que terminó cuando Cristo dijo todo sea consumado. Uh-huh. El sacerdocio de nosotros, de la iglesia, es el sacerdocio de Melquisedec. Cristo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así dice el Salmo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Te acuerdas que ofreció pan y vino?
Y vino, así es, en sacrificio.
En ofrenda. Y que Abraham le dio la ofrenda a Melquisedec. Estos testimonios de Juan son clarísimos. Y esto nos trae a otro punto que yo iba a decir después. Después de esto, fíjate, Juan describe la corte celestial en términos familiares a los judíos conversos, cristianos que iban a leer, a leer esto, con efectos visuales. Por ejemplo, ¿cómo te digo efectos visuales? Cuando Moisés sube al Sinaí, ¿qué cosa vio Israel? Efectos visuales, una nube que rodeaba a Israel, rayos que salían de la nube que brillaba, esos eran efectos visuales que estaba hablando de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué ve Juan en el cielo? Destellos de relámpago, voces, truenos, ese mar brillando y la persona vestida toda. Son esta correspondencia con la revelación del Sinaí. Estamos viendo la gloria de Dios, el tabernáculo que está en el cielo, que dice San Pablo en Hebreos 8:5. Así como el candelabro o el candelero llamado menora con sus siete lámparas ardían en el lugar santo de Israel, también hay siete lámparas ardiendo delante del trono de Dios. Delante del trono, ¿qué vio Juan? Un mar de vidrio, de cristal, ¿no? Ese es otro punto que tiene que ver con Ezequiel, capítulo 1, porque el trono se ve desde dos perspectivas diferentes. Juan permanece de pie, mirando hacia abajo, hacia el mar de vidrio, que corresponde a lo que hablamos ahorita. Sin embargo, está de pie mirando a la gloria de donde salen las luces arriba. O sea, tú no te das cuenta que Juan está mirando dos perspectivas, el mar abajo y el trono con toda esta manifestación de luces encima. Esto se corresponde con Éxodo 30:17, Primera de Reyes 7:23. Estoy dando estos versículos porque te quiero que los hermanos se den cuenta, y tú también, que todo esto está lleno de referencias del Antiguo Testamento, que si no la conoces, no puedes entender. Dice Ezequiel 1, del 4 al 5, y el versículo 22 y 26. Esto es de Ezequiel. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como de fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y sobre la cabeza de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima de su cabeza. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra y de zafiro. ¿No te das cuenta que esto está relacionado con la revelación de Ezequiel? Uh-huh. Porque está dirigido a personas que se sabían el Antiguo Testamento de memoria, totalmente de memoria. Fíjate, estos seres vivientes en el Apocalipsis tiene como finalidad, ya lo vimos en Ezequiel, lo vimos en Isaías, glorificar a Dios. Fíjate que siempre están repitiendo santo, santo, santo. Ajá. Fíjate que son tres veces santo. Aquí se está refiriendo a la santidad de Dios en la Trinidad. Gozar, estos seres altísimos gozan de la presencia de Dios continuamente. Y mira qué interesante. Y vamos a ver después, más adelante, estos cuatro seres, y vamos a ver después la multitud, ora en la liturgia antifonalmente. ¿Qué es lo que quiere decir antifonalmente? Que todos repiten lo mismo al mismo tiempo. Ay, ¿tú no te imaginas, Jorge, que en el cielo están orando como oramos los católicos?
Así es.
Un ángel nos dice una cosa y el otro ángel dice la otra cosa y los cuatro ancianos danzan. No, los cuatro están hablando como nosotros decimos en la misa, todo el mundo, santo, 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 santo. O sea que la visión de adoración del cielo es, tiene que ver más con la católica que con otro. Y por supuesto, también ante del santo, cuando decimos levantemos nuestro corazón, que todo el mundo responda al mismo tiempo, lo tenemos levantado sí. Hacia el Señor. Por lo tanto, hablábamos junto con los ángeles cuando decimos en el santo, y junto con los santos, ángeles, te decimos, todos decimos antifonalmente, santo, santo, santo. O sea, mira qué hermoso. Pero la alabanza celestial no termina con el canto de los cuatro seres vivientes que le dan a Dios la honra y los 24 ancianos, porque vemos a los ángeles están alabando y glorificando. Y en ese momento los 24 ancianos están adorando. ¿Por qué? Porque se quitaron la corona de sus cabezas y la ponen en el cielo. Y vuelven los ancianos, 24 ancianos, a decir antifonalmente, digno es el Cordero. No lo dice cada cual, los 24 no oran en lengua, ni cada cual ora por su parte. Repiten al mismo tiempo, digno. Vamos a ver que en la liturgia celestial que ve Juan en el cielo, todo se hace de acuerdo y en similitud a la liturgia católica. Nada, absolutamente nada que ver con la liturgia de las sectas o la liturgia protestante, aunque los luteranos, los anglicanos y los de Inglaterra, la iglesia de Inglaterra, tienen también oración como nosotros litúrgica. No se refiere, y creo que los presbiterianos tienen también oración litúrgica, los metodistas. Pero lo que te quiero hacer ver, que Juan mira al cielo. ¿Qué ve Juan? Entra Juan en el cielo un día domingo. ¿Qué ve Juan en el cielo el día domingo? Una adoración. Coincidente con la adoración de la tierra,
claro,
de la iglesia. Y esta adoración, ahora yo te pregunto, ¿a quién se asemeja? ¿A la adoración católica o a la adoración protestante?
Bueno, indudablemente a la adoración católica. Claro.
Eso no tiene nada que ver con la adoración tradicionalmente pentecostal o algo por el estilo. Lo que entonces vemos que el domingo en el cielo se alaba como nosotros, como la iglesia católica. ¿Quién te lo iba a decir que en el Apocalipsis, que la gente busca explosiones y muerte de millones de chinos y todas esas cosas, nos vamos a encontrar con qué se hace, qué sucede en el cielo cuando el domingo se realiza la adoración eucarística en la tierra? Seguimos la semana que viene. Queridos hermanos, queremos invitarle a un retiro de crecimiento espiritual. Este retiro de crecimiento espiritual este año va a ser aquí en Miami. Va a ser el sábado, diciembre 15, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en Casa Caná. Este retiro es de entrada limitada. Pues tenemos que saber las personas que van por la cuestión del almuerzo. Por eso le pedimos a los hermanos que los que estén interesados en este retiro llamen al 305-303-1340, 305-303-1340, para que hagan su reservación. En la puerta no se va a tener entrada ese día, solamente para los que hayan llamado y se hayan registrado. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Siloé. Los queremos invitar a nuestra peregrinación número 33 a Tierra Santa. Saliendo el 29 de marzo, haremos como siempre toda la Tierra del Señor y terminaremos en la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos en Jerusalén de Betfagé a la Ciudad Santa. Tendremos también un opcional a Medjugorje, subiendo la colina de las Apariciones, testimonio de Patrick y Nancy, testimonio de la comunidad Cenáculo, y también una visita a la ciudad de Mostar. Si quieres más información, nos puedes llamar al 305-303-1340 o entrar a la sección de peregrinaciones de apologeticasiloe.net. Apologeticasiloe con S.net en la sección de peregrinaciones. Te invitamos a este evento de nuestro ministerio.